Maravilloso es el Señor, que siempre tiene su palabra, que es viva y eficaz y que obra en el corazón de sus hijos para poder ser alimentados por él y poder entender cualquier situación, incluso la situación ininteligible, ¿verdad? A veces tenemos unos esquemas formados y estamos confiados en nuestra voluntad y en el deseo de hacer cosas para la gloria del Señor. Y de pronto nos encontramos en una situación súbita, inesperada, que rompe todos nuestros esquemas, que apaga nuestras expectativas, echa por tierra todos nuestros planes y ensombrece, oscurece nuestra visión y nos deja mudos, sin respuesta, desconcertados, golpeados. Bueno, estas situaciones se dan, ¿eh? Y cuando las vivimos, sabemos que se dan porque las vivimos, ¿verdad? A veces vienen preguntas, ¿por qué? Pero conociendo al Señor, mejor es decir, ¿para qué? Porque el Señor está siempre, como se ha dicho, cumpliendo su propósito, sus planes en nosotros. Y siempre es para su gloria, para nuestro bien supremo, aunque en el momento determinado no entendamos nada, nos veamos sin entender, sencillamente, ¿verdad? En la mente natural, aún los creyentes, nuestra mente natural tiene unos límites y se estrella en esos límites cuando quiere traspasarlos y entrar en lo que no nos ha sido revelado. Pero tenemos algo en la palabra. La palabra nos dice, fe es la sustancia de lo que se espera, es la cosa real de lo que no se ve. Así que cuando estamos en la fe, estamos en una dimensión que nos traslada a poder tener la cosa misma, la sustancia de lo que estamos esperando, y a poder también tener la cosa real de lo que no vemos. Así que esto sabemos que está en Hebreos 11:1 y que es algo claro para todo nuestro andar con el Señor, porque tenemos que andar por fe, ¿verdad? No por vista. Así que en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice en Deuteronomio 29:29. En Juan 6:40 dice el Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora pensemos, cada obra que Él hace, cada circunstancia en la que nos tiene o a la que nos conduce, es para el cumplimiento en nosotros de su perfecta voluntad y propósito. Siempre es para su gloria y siempre es para nuestro supremo bien. Si no lo entendemos, igual es para su gloria y para nuestro supremo bien. Cuando queremos meter dentro del cajoncito de nuestra logística o de nuestra casuística cualquier circunstancia que nos sorprende por completo, entonces estamos necesitados de mirarle a Él. Cuando le miramos a Él, todas las cosas son alumbradas, ¿verdad? Cuando nuestra lógica no alcanza a percibir o comprender su obra en nuestra experiencia, eso es un llamado de Él a nuestra persona, a depender total y absolutamente de Él, amando su voluntad, sea esta cual sea, es una ocasión para glorificarle en fe absoluta, que es la única manera de glorificar a aquel que es infinito en nuestra pequeñez, ¿verdad? Sin investigaciones ni análisis, en perfecto y total abandono y en íntegra confianza en su nombre, en su voluntad para con nosotros. Ese es su fiel y perfecto diseño para conformarnos a Él. Esto cuesta cuando se está viviendo en una situación que no entendemos y que nos golpea, pero esto es la verdad, la única verdad. Así cuando le miramos, pues nuestros rostros son alumbrados y no somos confundidos, ¿verdad? Cuando nuestra mente tropieza y nuestro sentido de lógica no alcanza a comprender la obra que Él está haciendo, no es que está faltando o fallando algo de su gloria que jamás puede ser disminuida o debilitada. Lo que está pasando es que está alcanzando su gloria cotas inefables, resplandeciendo con unos destellos de altura y fulgor inalcanzables para nosotros. Él está cumpliendo fiel y gloriosamente su propósito en su trato con nuestra alma mediante esa circunstancia. Y solo podemos glorificarle creyéndole del todo, muy por encima de nuestra casuística, saltando por la fe a la comunión con Él, a su presencia, ¿verdad? Así que algunas palabras, algunas cosas de la palabra para considerarlas en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 89, Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas son tus siervos. Todas las cosas que existen son siervos del Señor. Y Él las está utilizando para cumplir su voluntad. Siempre es así, ¿verdad? Para con nosotros. En el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuestra vida es Jesús de Nazaret. Y sabemos lo que el Señor mismo dice en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no hay vida más que Él y en Él, ¿verdad? Ahora, el sentido de nuestra vida y de nuestro vivir es la voluntad y el propósito de Dios para con nosotros. La seguridad y firmeza de nuestra vida es el nombre de nuestro Dios, su infinitud, su santidad, su justicia, su omnipotencia, su manifestación y obra en la historia, en la cruz. Su total aprobación de la obra de Jesús de Nazaret, resucitándole y tomándole al cielo a su derecha. Esa es la seguridad y la firmeza de nuestra vida. Completamente segura, completamente firme. Nada la puede zarandear ni movernos al titubeo, ¿verdad? Ahora, la realización, la paz, la libertad, la plenitud, el gozo, la felicidad y la gloria de nuestra vida y vivir, tantas veces lo hemos visto, ¿verdad? Está en el perfecto encaje, en el diseño, en la voluntad, en el propósito y en la finalidad de Dios para con nosotros en cada instante de nuestra experiencia. Y eso es nuestra plena conformación a Cristo. Es lo que está obrando en nosotros. Él va a conformarnos a Cristo para la eternidad con Él. En el Salmo 145, versículo 9, 145:9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. En Isaías 57, también supongo que es conocido prácticamente por todos. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En el Ezequiel 18, lo leo, es corto, 18:4, dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El Señor es el dueño absoluto de todo cuanto existe, especialmente, nos lo dice, de las almas, ¿verdad? Le pertenecen. En Isaías 43:6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es entender, recibir, creer el propósito de Dios para con nosotros. Antes de que naciéramos, Él nos formó y nos hizo para gloria suya, ¿verdad? En Isaías 44:24, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Cosas que estamos, que sabemos que el Señor nos enseña, ¿verdad? Cómo es el Señor, ¿verdad? Así que el Señor lo hace todo por sí mismo, ¿verdad? Y siempre es conforme a su nombre, siempre es conforme a su propósito para con nosotros, que es maravilloso y que trasciende nuestra capacidad de imaginar, ¿verdad? Así que cuando leemos cómo anduvo el Señor en Juan 4:34, Evangelio de Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, en el Marcos, el Evangelio de Marcos, y en el capítulo 14, Marcos 14:35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Simplemente ir viendo un poquito, como ya lo sabemos y conocemos, pues la persona del Señor Jesús en su ministerio, en su tiempo en la tierra, en su relación con el Padre, cómo anduvo, cómo entendió Él, cómo vivió, cuál fue su deseo, su propósito, hasta el final. Bueno, eres el que está en cada uno de nosotros. Hemos nacido de Dios, ¿verdad? No está otro, está Él en nosotros. En Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que nos habla que podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, de manera que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el propósito de Dios. Está orando cada día y Él diseña las circunstancias de nuestra vida para conseguir ese propósito, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo, sea, lo que estemos experimentando. En Juan 14:25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La paz os dejo, mi paz os doy. Voy al Padre y volveré para tomaros a mí mismo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son cosas tan claras, tan fuertes, tan grandes, ¿verdad? El amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que nos ha dado no necesita de las medidas de nuestro entendimiento, porque sobrepasa todo entendimiento. Así, mi entendimiento tropieza, no veo, no sé qué está pasando, pero su paz sobrepasa mi entendimiento y tengo paz. Pase lo que pase, porque sé que es Él quien está obrando. Y sé que Él está obrando siempre conforme a su nombre, conforme a su amor por mí y conforme a su propósito de conformarme a Él. Si no lo entiendo, no cambia nada, porque yo no tengo ninguna potestad para cambiar nada. La única cosa que cambia es que no le doy gloria si no acepto que Él está haciendo todo lo que estoy viviendo y que lo está haciendo conforme a su nombre. Entonces no le doy gloria porque quiero que coincida con los vectores de mi diseño, ¿verdad? Pero no, Él está haciendo algo mucho mejor, muy por encima, mucho más glorioso, y yo no lo acepto, entonces no le doy gloria. Es cuando lo recibo del todo y esa paz me inunda, es cuando estoy glorificándole, porque solo puedo glorificarle al creerle. No hay otra manera, ¿verdad? Si no, tendríamos que reducir a Dios a nuestros parámetros. Dejaría de ser Dios. Es cuando le damos la gloria de creer todo lo que nos ha dicho y de creer en su obrar en nuestras vidas conforme a todo lo que nos ha dicho. Bueno, en Juan, en el capítulo 10... de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En Mateo 9, Mateo 9, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 14, 13, Mateo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y vemos cómo nos habla en la experiencia del Señor, tenía compasión de las gentes, tenía compasión, ¿verdad? En Mateo 15, 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió a sus dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de pedazos, 7 canastas llenas. Eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. En Joel, en el capítulo 2, versículo 12, Joel capítulo 2, versículo 12, bueno, es corto también, pero puedo... Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor es misericordioso, clemente, se duele del castigo, tiene compasión de sus criaturas aunque le hayan rechazado. Así que en la primera carta de Juan empieza capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el capítulo 4 de esta primera de Juan, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios habita en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que habita en amor, habita en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En Isaías 26, 3, Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que yo no tengo que forzarme a tener paz. Cuando confío en Él, Él me guarda en completa paz. Es tan sencillo, ¿verdad? Es para ir conociendo cosas que pueden ayudarnos a entender una situación como la que estamos viviendo. En el Salmo 145, Salmo 145, versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano, los colmas de bendición y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. En Nahum, lo cito simplemente, Nahum 1.7, dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. En Deuteronomio 32.39 dice el Señor: Ven ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En el Salmo 74, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los... versículo 16. Salmo 74, versículo 16. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Así que en el Salmo 89... versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Versículo 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y supongo que conocemos el Salmo 139, que es tan descriptivo. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las olas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En el Salmo 145, bueno, es muy corto, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno, sabemos lo que dice el Señor en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Y lo que dice también en Juan 6:37, aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. Y el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 7:37 también lo conocemos bien, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el capítulo 8:51 dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y del que era y del que está viniendo, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que está viniendo, el Todopoderoso. Capítulo 4 dice: después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, he querido hacer un poquito de repaso de cosas que el Señor nos habla, de revelación de su propio nombre, de su carácter, de su actitud aquí en la tierra, de su propósito, que ya nos lo ha revelado. Así que todo lo que nos sucede está directamente diseñado y obrado por Él, para el cumplimiento suyo, aunque nuestra visión tropiece y no entienda. Pero cuando le miro a Él, entonces simplemente le adoro. Y sé que Él lo está haciendo y lo va a cumplir en mi vida. Y lo que no estoy entendiendo es porque tiene un nivel más alto todavía de su gloria que yo no puedo percibir. Pero lo está haciendo. Y al final lo veré, porque es así. Al final entenderé cuando Él quiera darme a conocer lo que no entiendo ahora. Pero siempre está obrando mi mejor bien, mi bien supremo. Siempre con su corazón lleno de amor por mí. Siempre para conseguir su maravilloso propósito de conformarme a Él para la eternidad, para estar con Él en la eternidad. Y con los que también han sido tratados por Él y han respondido a ese tratamiento, ese trato, y han creído. Porque solamente podemos dar gloria a nuestro infinito Creador creyéndole. Es la única manera. Todo lo demás tropieza porque Él nos ha llamado. Nos ha llamado a entrar en la dimensión del Espíritu. Nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha hecho hijos suyos. Y esto es algo tan maravilloso. Así que cuando hay situaciones que no las puedo cuadrar, no las puedo encajar en un trazado de mi sentido, de provecho, de hacer la obra del Señor o cualquier otra cosa, entonces le miro a Él. Y sé que está haciendo maravillas mucho más altas de lo que yo podría entender ni diseñar, ¿verdad? Entonces siento que su mirada me acaricia, que me da completa paz, que no es su deseo que yo entienda ahora cosas que Él está haciendo, pero las está haciendo para su gloria y para mi bien. Y todo el resultado de lo que está haciendo será crecimiento en Él, acercamiento a Él, bendición, gozo y comunión con Él. Y todo lo que Él tiene dispuesto para mí me lo va a dar. Porque Él es santo. Y como le cantamos, jamás tu santidad ha de cambiar. Cuando yo lo entiendo, mi corazón se abandona a Él. Y entonces empiezo a recibir su luz. Y no hace falta que entienda cosas. Sé que lo está haciendo a Él, ¿verdad? Y como le hemos cantado también, si mi camino no entiendo, pues yo te miro a ti. Sé que tú estás cumpliendo tu placer en mí. Él está cumpliendo su voluntad, que siempre es gloriosa, siempre es maravillosa, siempre es de amor. Pero es que no lo veo, Señor. Entonces el Señor dice, mírame a mí. ¡Oh, claro! Esto es lo que Él está obrando, ¿verdad? Y a veces el Señor, pues cuando nos da pruebas más duras, será porque ha trazado un nivel más alto para nosotros, para el crecimiento que quiere darnos. Eso es así. Pero esto está en su libertad absoluta. Eso está en su secreto. No nos lo da a conocer. Pero qué hermoso es poder sentirse siempre en paz, siempre vistos por Él, mirados por Él, siempre amados por Él. Es un regalo tan grande, ¿verdad? Y no hay otra vida, no hay otra libertad, no hay otro gozo que llene el corazón, que desborde el corazón sin tener en cuenta nada de lo que pasa. Él lo está obrando. Él es glorioso. Él me está mirando. Él me conoce desde antes de la fundación del mundo. Él me está dando lo mejor para mí, a coste de su entrega en la cruz por mí. Así que qué hermoso poderle conocer, poder abandonarnos a Él y poder vivir en esa paz, ese amor que excede a todo conocimiento y que esa paz que traspasa también todo lo que se puede entender. ¿Y dónde está? ¿Cómo te lo has montado? Simplemente lo estoy mirando a Él, estoy creyendo lo que Él me ha ido revelando en su palabra, a través de toda mi vida de servicio a Él y de comunión con mis hermanos, con sus hijos, con sus hijas. Así que démosle gracias al Señor por todo lo que Él traza para nuestras vidas. A veces cuando parece que tenemos un trazado bonito, un trazado fácil, un trazado deseable, a veces tenemos que recibir algún palo. Porque lo vemos tan fácil también, entonces no estamos entrando en ese fraguado que Él nos hace para conformarnos a Él. No cito ningún caso, simplemente es así, ¿verdad? Cuando lo vemos todo muy sencillo, a veces no es tan sencillo, a veces el Señor tiene que dar tiempo y trabajo, porque esa sencillez es imaginación nuestra o ilusión nuestra. Pero cuando Él obra, obra del todo en el corazón. Y siempre hay crecimiento, acercamiento a Él, participación de su propio sentir, identificación con Él y un corazón con más capacidad para derramar el amor de Dios para con nuestros hermanos y para con todas las personas, porque todos necesitan de su amor y de su entrega en el Calvario. Sin eso no hay acercamiento posible a Dios. Así que vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Gloria a su nombre.